La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN. Aquí en este programa donde abordamos temas de actualidad, tendencias y novedades del área administrativa. Hoy nos acompaña el Dr. Gustavo Manrique. Él es el líder nacional de la tecnología en gestión industrial y tecnología en gestión agropecuaria. Además, es experto en temas de productividad empresarial y hoy nos va a hablar acerca del tema de código de ética. Dr. Manrique, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en nuestro programa Productividad Empresarial.
Respecto a este tema, tenemos varias preguntas y sobre este aspecto comenzamos de una vez preguntándole ¿qué es el código de ética?
Bueno, muy bien. Antes de iniciar, antes de hablar de qué es un código de ética, recordemos que cada sociedad tiene una serie de políticas, una serie de manuales que nos permiten definir cómo nos debemos comportar. Y esto existe desde hacía muchos años, muchos siglos incluso, que también es la base para que haya un adecuado comportamiento en toda la sociedad. Y esto nos lleva a definir el concepto de código de ética, que es una guía de principios de conducta. Para un momento, he definido tres elementos aquí importantes. Una guía, ¿cierto? Que es una carta o un documento, ¿cierto? De principios, quiere decir, esos principios son esos lineamientos, esas directrices, esas funciones que se deben llevar a cabo. Y de conducta, ¿cierto? O sea, de cómo comportarnos. ¿Qué debe seguir la empresa y sus trabajadores en materia de honestidad e integridad a partir del concepto de ética? ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando nosotros hablamos de una empresa, necesariamente tenemos que relacionar a ese conjunto de personas que se reúnen en un fin común y que cada una de ellas tiene una función específica diferente de la de los demás, pero que esta es interdependiente, ¿cierto? Y que, por lo tanto, al ser individual, significa que entre todos van a lograr un propósito común. Léase una fábrica, léase un almacén, léase una familia, léase incluso un gobierno municipal o departamental o de un país, que esto le permite también establecer todas esas pautas que se deben tener en cuenta. Pero un momento, antes de continuar, yo quiero hacer un énfasis en un concepto fundamental que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, y es la palabra ética. ¿Qué es la ética? Simplemente es lo que se considera como bueno y malo en relación con las acciones realizadas por un grupo de personas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo la ética de un municipio, o perdón, de un país, ¿cierto?, en el occidente del mundo, que uno del Medio Oriente. Por ejemplo, si yo hago una alusión a un grupo en particular, ustedes me van a controvertir, ¿cierto?, sobre el punto de vista de la ética. Un grupo, por ejemplo, los musulmanes, el Islam. Hay diferentes grupos de personas en esta misma religión, pero que cada uno de ellos tiene de pronto un concepto diferente, ¿cierto? A través de pronto de su observación del Corán. Si ustedes recuerdan, de pronto a lo largo de los últimos años se han encontrado diferentes atentados terroristas en nombre de Alá. Y entonces empieza pues ese conflicto de que es que ellos consideran que es bueno inmolarse para defender su religión, para defender sus preceptos, ¿cierto? Pero pues obviamente que hay otros que de pronto decimos, no, de acuerdo con las religiones occidentales, pues decimos, no, la paz, el amor, ¿cierto? Estos buenos sentimientos que nos genera el pensar en el bienestar de nuestro prójimo. Y eso mismo ocurre a nivel organizacional. De pronto no es lo mismo la ética para una organización que para otra, pero sí es importante definir que la ética depende o surge a través de la moral. Y la moral efectivamente es esa reglamentación de ese comportamiento que todos debemos tener, ¿sí? Respetar la vida, respetar la integridad, respetar al otro, ¿sí? Y por lo tanto, esto mismo tiene que verse reflejado en una organización. Entonces viene ese concepto de la ética empresarial. Pero bueno, eso ya de pronto se podrá analizar en otros espacios, pero lo importante en ese momento es traerlo a colación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del código de ética, como yo lo mencioné hace un momento, es reflejarse en la honestidad e integridad, que una empresa va a ser transparente, que va a cumplir con las normas, con las leyes, con los requerimientos que se establecen en su área de influencia. Y si bien de pronto una transnacional, hablemos de una fábrica de tenis, ellos de pronto puede que sus headquarters, sus oficinas directivas se encuentren en un país, hablemos por ejemplo de Alemania. Sus directivas se encuentran en Alemania, pero sus plantas de producción están en la China. Las condiciones laborales en la China pues van a ser muy diferentes de las de Alemania, incluidos los sueldos, los tiempos de descanso, las características propias del sitio de trabajo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con ergonomía, y por lo tanto pues podemos decir que en China pues va a ser diferente o va a ser de pronto más económico pagar el salario de un empleado. Pero ¿qué pasa? Que dentro de estas condiciones que se le están dando al empleado a partir pues de su nivel salarial, van a venir las demás condiciones laborales. Y aquí es donde empieza de pronto a jugar esa posición de la organización en los diferentes mercados que está estableciendo o en las áreas donde ha establecido sus puntos de producción. Y aquí viene otro elemento importante cuando nosotros estamos hablando de la definición de ese código de ética. Y es que cuando la organización se establece en un sitio determinado, tiene que cumplir las leyes de ese sitio. Pues de pronto para esta empresa pues le resulta más favorable, vuelvo y digo, producir en la China que producir en Alemania, porque pues los costos laborales van a ser mucho menores y todas esas características que ya hemos mencionado hace un momento. Y aquí surge otra cuestión, yo diría que supremamente clave, la cual nos dice que una organización, al estar establecida en determinado sitio, debe también proteger los derechos y deberes de sus empleados. Pero esos derechos y deberes también pueden ser controvertidos o pueden ser de pronto interpretados de una manera diferente. No obstante, el código de trabajo, por ejemplo, en Colombia, se suscribe a partir de las de los preceptos establecidos en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y esto también entonces significa que las organizaciones que están acá pues tienen que cumplir el código sustantivo de trabajo y los preceptos de la OIT pues que estén en coherencia con esos. Y prácticamente pues esto vendría siendo los elementos fundantes de lo que es el código de ética.
Perfecto, doctor Manrique. Vamos a resolver un par de dudas que salieron después de esta detalladísima explicación, pero esto será después de nuestro corte institucional. Ya volvemos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Productividad Empresarial y queremos preguntarle al doctor Manrique respecto a lo que nos comentó en el bloque anterior, ¿qué elementos tiene el código de ética?
Muy bien, excelente pregunta. Cuando hablamos de ese código de ética y sus elementos, podemos destacar, yo diría que 6 elementos fundamentales. Primero, el establecimiento de un comité de ética, o sea, las personas que tienen que estar en ese comité de ética, principalmente sus directivos. De pronto hay los jefes de área y delegados de la administración en las respectivas áreas que están desarrolladas en la organización. ¿Por qué? Porque todos tienen que formar parte del desarrollo y de la formalización de estas estrategias. Muchas veces ocurre que de pronto cuando los directivos definen los objetivos y las metas de la organización, se concentran únicamente en eso, pero descuidan un poco cuáles son los pormenores de cada una de estas áreas y cómo esos se tienen que articular para que de una forma conjunta toda la organización cumpla con esas metas. Sin embargo, se establecen y eso no necesariamente es malo, pero cuando se establece el comité de ética, aquí surge algo muy bonito, muy interesante, que es que va a haber una comunicación bidireccional entre la directiva y entre la parte operativa. ¿Por qué? Porque aquí ya se empieza a negociar esos aspectos que se deben tener en cuenta para cumplir con los parámetros de este código de ética. Ahora bien, surge también la identificación de la misión, los valores y los principios de la organización. Obviamente tiene que estar vinculado allí el cumplimiento de la visión. ¿Por qué hablamos de esta identificación de la misión? Entonces, aquí surge un elemento, diría que transversal. Cada uno de los elementos que forman parte de la organización tienen que estar articulados de una forma que vayan tras el mismo objetivo. No puede uno ir en un camino distinto y porque, pues por otra parte, se hace doble trabajo. Si todos van en el mismo sentido, en el mismo carril, pues va a ser más fluida la comunicación entre los diferentes grupos de interés de la organización. Cuando yo hablo de los valores no se establecen porque sí. No se establecen porque de pronto sirven para elaborar de pronto ese horizonte organizacional como por tener un documento que mostrar de pronto si nos vienen a hacer una auditoría, sino que nos establezcan nuestra forma de comportarnos, la responsabilidad, la honestidad, el cumplimiento de los deberes, la atención de las demás personas, todos estos valores que están involucrados desde ese deber ser de la organización, porque todas las personas que están involucradas allí tienen que cumplir o tienen que responder a este famosamente llamado término cultura organizacional. Cuando hablamos de la cultura organizacional, es que cada una de las personas, como dicen, se ponga la camiseta y quiera su organización, porque la organización responde a sus necesidades en materia de aceptación, ¿cierto? Personal, ¿cierto? Recordemos de pronto la pirámide de Maslow. También está cumplir con sus expectativas laborales, ¿cierto? Ser una persona que es útil a la sociedad, pero asimismo que la organización le permite desarrollar, desempeñar sus labores y que esto es consistente, ¿cierto? Coherente con la misión, con su adaptabilidad y demás elementos pues, que ven involucrados en esa cultura organizacional. Y los principios de la organización que están allí establecidos de una forma muy puntual porque le permiten también a la organización definir todos esos parámetros de acción, ¿cierto? Socialmente responsable. Nótese que si hablamos de la parte de responsabilidad social, tenemos que tener en cuenta los 3 elementos fundantes, ¿cierto? La triple cuenta de resultados, que es el cumplimiento, ¿cierto?, de sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Ahora bien, otro elemento que debe tener el código de ética, ¿cómo se deben solucionar los problemas organizacionales? ¿Qué pasaría si? Es una pregunta que debemos formularnos en la elaboración de las diferentes estrategias de las organizaciones e involucrando los diferentes departamentos que componen la organización y sus grupos de interés. Entonces, si hablamos de los diferentes departamentos, podemos hablar de pronto del área de ensamblaje, del área de producción, del área de bodegaje, qué sé yo. Y asimismo, si se presentan diferentes tipos de dificultades, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si nosotros llegamos a tener una discusión como compañeros? ¿Qué pasaría también si la organización de pronto se ve envuelta en un escándalo? Por ejemplo, lo que hablábamos en algún programa anterior con empresas, por ejemplo, la Dow Chemical, con el desastre que hubo en Bhopal en el año 1985, cuando en su planta de producción en esta ciudad de la India, pues se regó, se dispersó el pesticida que afectó a una gran cantidad de personas de esta ciudad. Entonces, ¿qué pasaría si? Formularnos de pronto los peores escenarios y cómo la organización podría atenderlos en todos los sentidos y obviamente involucrados desde los aspectos económico, social y ambiental. Tener en cuenta necesariamente estos parámetros. Ahora bien, el establecimiento de responsabilidades de la organización. Una organización no necesariamente tiene que solucionarle todos los problemas a la gente. Y esto sí es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque una organización sabe hacer lo que sabe hacer. Como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Y por eso es importante que la organización establezca esas alianzas, esos convenios con los que debe trabajar para que cuando se presenten los diferentes aspectos o los diferentes momentos de su vida organizacional, ¿cierto? De esa madurez que se va dando como organización, pues cada uno de sus respectivos involucrados sean responsables ante sus acciones. Ahora, viene otro elemento fundamental que es la definición de las relaciones con los stakeholders o grupos de interés. Sabemos que la organización tiene muchos grupos de interés. A nivel interno sabemos que están los empleados, los directivos, ¿cierto? Los administrativos. A nivel externo, y también a nivel interno, pues están el cuidado del medio ambiente interno de la organización. A nivel externo están los clientes, los proveedores, los consumidores, el medio ambiente. Están, una gran cantidad de personas que dependen o se pueden ver afectados o impactados por la labor de la organización. Pero ¿cuál debiera ser entonces la relación que genera la organización con cada uno de estos grupos de interés? Entonces, se prioriza, ¿cierto?, en orden de pronto de necesidades y asimismo cada uno de esos grupos de interés se va viendo de pronto involucrado al establecer en este código de ética cuáles van a ser las diferentes relaciones con cada uno de ellos y pues establecer también e identificar cuáles de pronto son sus requerimientos, sus necesidades, sus intereses, sus deseos y demás. Y finalmente, cuando hablamos de estos elementos del código de ética, que veo que ya me están formulando otra pregunta aquí en nuestro Skype, es el tema de los aspectos de los conflictos de intereses. Cada uno de estos grupos de interés tiene diferentes intereses, pero obviamente que la organización tiene que estar a disposición de realizar negociaciones, ¿cierto?, para llegar a mutuos acuerdos y que pues, se permita mejorar esa relación con esos grupos de interés.
Perfecto, doctor Manrique, es cierto, nos están llegando un par de inquietudes, pero esas las vamos a resolver en instantes, cuando regresemos de nuestra pauta institucional, así que espérenos, vamos a tomarnos un café y ya volvemos con ustedes.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a productividad empresarial y nos llega una pregunta de Tescar. Doctor Manrique, nos preguntan, ¿cuáles son los fundamentos del código de ética?
Bueno, así como en el segmento anterior, también son 6. Pero este es un aspecto de pronto ya menos de parámetros, sino más de pronto del enfoque de qué es lo que a la organización le gustaría proyectarse para estar en una posición en el mercado. El primer fundamento es si el código de ética se quiebra, puede terminar en la disolución o la finalización de la organización. Se tiene que cumplir el código de ética. Tiene que haber una acción coherente por parte de cada uno de los grupos de interés vinculados en este proceso. Cada uno de ellos debe asumir sus responsabilidades con la máxima transparencia. No puede darse, ni siquiera pensarse en que se vayan a generar espacios, por ejemplo, de corrupción al interior de la organización, al establecer favoritismos. Sí, sabemos que en una sociedad eso es algo común, sabemos eso, conocemos eso, entendemos que en muchos campos de la sociedad, en particular de nuestro país Colombia, se puede presentar esto, pero una organización al interior tiene que ser totalmente transparente y tiene que también evitar mancillar su imagen y la de sus semejantes. Aquí yo estoy involucrando de pronto el caso de los competidores. La competencia tiene que ser totalmente leal. ¿Sí? No pueden haber momentos de dumping, que es de pronto vender el producto por debajo del precio, ¿cierto? Que es lo que de pronto uno puede observar en algunos almacenes y que por eso se generan favoritismos del cliente para comprar en uno que en otro. Ahora bien, es importante establecer estos códigos de ética porque establecen las reglas del comportamiento y nos generan esas advertencias preventivas. Por favor, señor empleado, señor directivo, no vaya a hacer eso porque eso le puede generar tales y tales dificultades, ¿sí? Y al final, cuando la organización define o redacta su balance de gestión o informe de sostenibilidad, pues esto se va a ver reflejado. ¿Y qué pasa cuando la organización no dice la verdad? Se pierde la confianza. Y al perderse la confianza, automáticamente se daña la imagen. Y en el largo plazo, se puede perder incluso la reputación. Y eso es algo que la organización tiene que ser supremamente cuidadosa para evitarlo. Por lo tanto, esas reglas de comportamiento y advertencias preventivas tienen que ser supremamente claras, no generar ambigüedades y además de eso, permitirle a la organización que haya facilidad para evaluarlos, ¿cierto? Para auditarlas y permitir también las diferentes acciones de mejora, con tal de que si se llega a presentar una situación negativa, pues asimismo se presenten las respectivas acciones para remediarlo y pues que la organización también garantice su total transparencia y que se reconozca, ¿por qué no? También somos humanos, las organizaciones están constituidas por humanos y por lo tanto estamos dados a que podamos cometer errores y por lo tanto lo bonito de cometer un error es tener la capacidad de reconocer que hemos cometido un error y asimismo lo vamos a resarcir. Entonces esto es un elemento importante del establecimiento de las reglas de comportamiento y advertencias preventivas. Otro fundamento del código de ética es que no importa el tamaño de la organización, todas deben seguir un código de ética. Que porque yo tengo una empresa pequeña, que porque no tengo adecuadamente establecidas las áreas o los departamentos de la organización, no importa. Sabemos cuál tiene que ser el comportamiento de cada uno de nuestros grupos de interés, bien sea a nivel interno, y eso es lo que hay que resaltar acá. Si yo como organización sé que tengo una serie de funciones, de labores, ¿cierto?, de procedimientos, asimismo debo tener ese manual de funciones, ¿cierto? Que cada empleado sepa exactamente lo que tiene que hacer y por lo tanto, al articularse el código ética con ese manual de funciones, pues el empleado sabe también que si debe realizar determinadas labores, también su comportamiento debe ser ejemplar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de los comportamientos de los diferentes grupos de interés internos de la organización, ¿cierto? Que es lo que la compone, pues va a hacer que eso se lleve y se traslade de pronto a la sociedad donde está interactuando. Como cuarto fundamento, tenemos que la organización debe estar en coherencia con el cumplimiento de la legislación nacional, léase laboral, comercial, tributaria, ambiental y los demás que permeen a la organización. No es posible que la organización de pronto incumpla con alguno de estos. ¿Por qué? Porque necesariamente va a estar afectando su desempeño con la legislación y eso le puede generar multas, penalizaciones, dificultades de tipo legal y otro tipo de situaciones negativas, pues que ustedes saben que no es coherente con el correcto desempeño de la organización. En quinto lugar, el quinto fundamento viene siendo que el código de ética delega un supervisor, perdón, el comité de ética delega un supervisor para su cumplimiento. En cada una de las respectivas áreas tiene que haber una persona, ¿cierto?, que bien puede formar parte del comité o un delegado, ¿sí?, que establezca o que haga cumplir ese código de ética. Asimismo, pues, que pues, se puede definir como un auditor. Y muchas veces, de pronto, los auditores no son bien vistos porque lo que se entiende es que el auditor pues, va a ver los errores. Y no, resulta y pasa que el auditor lo que está haciendo es verificando el cumplimiento, pues, en este caso, de nuestro código de ética. Y como último fundamento del código de ética es que este se relaciona directamente con el balance de gestión, el balance social y o el informe de sostenibilidad, que era lo que hace un momento hablábamos, ¿cierto? Tiene que haber esa coherencia necesaria, porque si no la hay, de pronto la organización pues va a poder generar serias dificultades pues al definir acciones que no han sido las correctas y pues obviamente que el cumplimiento de las mismas no va a ser el acorde con lo que se ha establecido en esos parámetros iniciales de este código de ética.
Y con respecto a esto entonces, doctor Manrique, ¿qué relevancia tiene para la gestión del marketing e inteligencia de mercados?
Bueno, muy bien, esta es una respuesta yo creo que muy rápida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Porque nos permite dictar las directrices para generar y mantener las relaciones con los clientes y los competidores principalmente. Esto quiere decir que si yo en ese código de ética defino cómo me voy a comportar con estos grupos de interés, para ellos, digámoslo así, va a ser un alivio porque ellos van a saber con quién están tratando. Sabemos que las organizaciones necesariamente deben competir unas con otras, pero esa competencia tiene que ser totalmente transparente. Ahora bien, otra importancia es, yo pregunto, ¿cómo han sido las relaciones con nuestros grupos de interés? Hablemos de una empresa grande, no sé, podría ocurrírseme Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuál ha sido su relación con los grupos de interés? Entonces, sus empleados, ¿cierto? Las centrales, los sindicatos, con el medio ambiente del cual toma sus recursos, con sus proveedores, si les paga a tiempo, si les paga bien, si de pronto le genera condiciones para sus operaciones y demás. Y otros dos elementos claves, que se establecen acciones para gestionar el marketing responsable y finalmente determinar las estrategias de competencia leal que tiene o que debe tener la organización en los mercados servidos o en los mercados que quiere empezar a involucrarse.
Doctor Manrique, muchísimas gracias por todas las aclaraciones que nos ha entregado en el día de hoy con respecto a lo que es el código de ética. Lo esperamos para que nos acompañe en una próxima oportunidad de nuestro programa Productividad Empresarial.
Muchas gracias a ustedes y esperamos entonces encontrarnos muy pronto.
Esperamos que hoy hayan aprendido un poco más sobre productividad empresarial y el código de ética. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.